preguntas de respuesta oral en pleno. Y le recuerdo que, según el artículo 193, las preguntas, la tramitación de cada pregunta no podrá exceder de 6 minutos repartidos a partes iguales entre el diputado o la diputada que lo formule y el miembro del Gobierno que conteste. Y vamos a comenzar, en primer lugar, por las preguntas dirigidas a la señora presidenta del Gobierno y para la formulación de la suya. Señor Aguado, tiene la palabra, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Pues ahora ya sí empieza formalmente la sesión de control al Gobierno de la Comunidad de Madrid.
La presidenta del Gobierno a la formación profesional en la Comunidad de Madrid. Gracias.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. Señor Aguado, le concedemos la máxima importancia. Estamos convencidos que la formación profesional es uno de los instrumentos claves para poder ofrecer a nuestros jóvenes oportunidades de empleo atractivas y además que sean de calidad. Y de hecho, en la futura ley del Espacio Superior de Educación madrileña vamos a potenciar estas enseñanzas. Es uno de los ejes principales. Por tanto, puede tener la seguridad de que la formación profesional es y va a continuar siendo uno de los compromisos más importantes de mi Gobierno, y para ello estamos trabajando de manera muy intensa para dotarla de una mayor especialización y, sobre todo, de una mayor calidad. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Aguado, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Le agradezco su respuesta, pero los hechos y los datos indican exactamente lo contrario. Es que, mira, desde el año 2014 al año 2016, el presupuesto destinado por la Comunidad de Madrid a centros específicos de formación profesional ha caído un 28%. Eso, de manera directa, ya es contrario a lo que ustedes están intentando defender o hacernos creer de que apuestan por la formación profesional. Mire, el problema de fondo no es tanto el presupuesto y los recortes, que es dramático lo que hemos visto en la Comunidad de Madrid, no solamente en educación, sino también en sanidad y en políticas sociales. El problema es la falta de modelo. Si ustedes no tienen un modelo de lo que queremos o de lo que quieren para la formación profesional en la Comunidad de Madrid, es difícil que tengan un plan. Yo le puedo decir cuál es el modelo de Ciudadanos para la formación profesional. Mire, nosotros apostamos por una formación profesional que sea, permita que conviva la formación profesional pública, la concertada y la privada. Son ustedes los que han prohibido o han eliminado la formación concertada profesional en la Comunidad de Madrid. No nosotros. Ustedes nos atacaron a Ciudadanos diciendo que atacábamos la concertada. Todo lo contrario, queremos que conviva la pública, la privada y la concertada. Insisto que son ustedes los que han eliminado la educación, la formación profesional concertada en la Comunidad de Madrid. Desde Ciudadanos también defendemos que haya igualdad real de oportunidades para acceder a la formación profesional. Que no se quede en un guiño, ni en un titular, ni en un brindis al sol. Que haya igualdad real de oportunidades para acceder. Y con las tasas de matriculación tan altas que hay a día de hoy en la Comunidad de Madrid, es complicado que eso sea así. En tercer lugar, nos gustaría también que la formación profesional estuviera bien dotada. Si ustedes de verdad se creen eso que dicen, de que apuestan por la formación profesional, habrá que dotarla bien de recursos humanos y de recursos materiales. Le pongo un ejemplo, el Instituto de Valcárcel, en Moratalaz, donde lleva 6 años con un informe de edificio, de inspección técnica de edificios, donde dicen que está en ruina, que está en riesgo de derrumbe. Hombre, si de verdad cree usted y su partido en que hay que apostar por la formación profesional, a lo mejor haya que haber invertido antes en ese centro y no permitir que entrara en riesgo de derrumbe. También apostamos en Ciudadanos por la variedad y por la calidad de los ciclos formativos. Ustedes, como estamos viendo en las últimas semanas, han eliminado el ciclo formativo de automoción en el Valcárcel, el ciclo de electrónica e informática en el Vallecas 1, el de administración y gestión en el Ciudad de Jaén, el de imagen, sonido e informática en el Prado Longo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es apostar por la formación profesional, eso es otra cosa. Y también apostamos desde Ciudadanos porque haya ciclos formativos de alta empleabilidad. Es decir, si queremos que la formación profesional permita a nuestros jóvenes incorporarse al mercado laboral con garantías, habrá que apostar por ciclos formativos que vayan en esa línea. Marketing y publicidad, energías renovables, eficiencia energética, animación en 3D, todo eso que teníamos su compromiso de que iba a ser así, pero no sabemos si va a ser para este año, para el año que viene, para la legislatura que viene. Díganoslo y, sobre todo, dígaselo a todos los estudiantes. En definitiva, yo respeto, señora Cifuentes, su política de titulares, pero también le pido que respete a esas decenas de directores de centro, a esas centenares de profesores de centros.
Termine, señoría.
Y, sobre todo, a esos miles de estudiantes que quieren saber qué va a pasar con su futuro. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, tenemos plan y tenemos modelo, y es un modelo que yo espero que usted comparta, que supone crear una red de centros especializados. Usted nos dice que no apoyamos la AFP privada ni la concertada. Ayer mismo en un medio y algunos grupos políticos nos acusan de privatizar. Volvemos al chocolomo, o una cosa o otra. O privatizamos o apoyamos la formación profesional privada y concertada, ambas cosas, ¿no? Nosotros creemos en la libertad de elección. Precisamente porque creemos en la libertad de elección, estamos propiciando que también aquellos estudiantes que quieran acudir a centros privados puedan hacerlo, y en este caso lo que estamos haciendo es ayudar con becas propias que, por cierto, hemos aumentado. Usted sabe que la formación profesional de grado superior, que no es obligatoria y, por tanto, no es gratuita, pues tiene un coste. Nosotros hemos dado 6.329 becas, un 20% más que el curso anterior. Por tanto, estamos cumpliendo, porque era uno de los compromisos del acuerdo de investidura. Y más allá de eso, mire, me hace una serie de críticas que realmente yo creo que no tiene mucho sentido, porque me habla de protestas en un centro, en el José María Rodríguez Valcarce, donde hay un encierro. Usted lo ha reconocido, llevan 6 años en esta situación. Mire, yo llevo gobernando 10 meses, menos de uno. Lo cierto es que este centro pues tiene un problema porque no ha pasado la inspección técnica de edificios. Entonces, o trasladamos a los alumnos de determinadas enseñanzas o tenemos ahí un problema. Por tanto, les vamos a trasladar, les hemos dado opciones para que terminen sus estudios en el centro que elijan, y aquí no hay absolutamente ningún problema. Mire, y respecto al resto, en el resto de los centros que tienen problemas, tenemos 141 centros y estos grandes problemas ocurren solamente en 7 de estos centros. En todos ellos a los alumnos se les va a trasladar a centros que están en el mismo distrito, con todos los medios, y por supuesto a los profesores se les mantienen con los derechos consolidados. Estamos trabajando, señoría, en una mejor formación pública, y yo lo que espero es su ayuda, con lealtad, porque creo que en este caso compartimos el mismo objetivo. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Para la formulación de la misma, la señora presidenta del Gobierno, tiene la palabra el señor López Rodrigo.
Gracias, señora presidenta. Este domingo se cumplen 5 años del 15M. Ese día una buena parte de la ciudadanía salió a las plazas a reclamar que otra política no solamente era posible, sino necesaria. El 15M fue, además de la conversión pacífica de las plazas en asambleas, la toma de la conciencia de un sentimiento común, que la política institucional estaba totalmente separada de la política real. Si hubo un grito en aquel momento fue «no nos representan». La sociedad exigía más participación, una democracia mejor. El 15M mostró el secuestro de la política por una élite. En 5 años las cosas han cambiado. Los parlamentos y los ayuntamientos se han llenado de gente diferente. Las mayorías absolutas han desaparecido. Hoy esta Asamblea está volviendo a legislar y a controlar al Gobierno. La democracia es hoy más democracia, pero no es suficiente. Usted y su Gobierno son herederos de la peor etapa en términos de calidad democrática de esta región, una etapa presidida por la corrupción, la prepotencia y el despilfarro. Y ustedes no están afrontando desde el Gobierno la desconfianza de cualquier gestión que hagan, da igual que sea nombrar a dedo a los gerentes de los hospitales o disolver Arpegio para esconderlo. Por eso le pregunto, ¿qué plantea para mejorar la calidad democrática?
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, todo este exordio suyo está muy bien, pero le recuerdo que la democracia es lo que deciden los ciudadanos en las urnas, y lo que han decidido es que gobierne el Partido Popular. Mire el número de escaños que tienen ustedes y mire el que tenemos nosotros. Dicho eso, estamos impulsando el proceso de regeneración democrática más ambicioso de España y lo estamos haciendo con un plan compuesto por 2 proyectos de ley, uno de los cuales se está ya tramitando en esta Asamblea, que entre otras muchas medidas recoge supresión de aforamientos, limitación de mandatos, listas abiertas, reducción del número de diputados o mayores incompatibilidades, entre otras muchas cosas. Además, hemos aprobado un proyecto de ley de gobierno abierto, participación ciudadana y transparencia, y por encima de todo ello, señoría, que le quede claro, nuestro más permanente compromiso contra la corrupción, venga de donde venga, tolerancia cero frente a la corrupción, señoría. Ese es nuestro compromiso. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor López Rodrigo, su turno.
Veo que 5 años después usted ha escuchado muy poco a la gente. Como es habitual en su política, en el mes de enero nos dio un titular sobre un cambio del estatuto. A día de hoy, la verdad es que no hemos visto ningún documento. Parece que toda su preocupación está en lo electoral y quiere hacer circunscripciones para, con una pirueta legislativa, hacer lo que las urnas le están negando y reducir el número de diputados. La cuestión es que si disminuye la capacidad de la Cámara para controlar a un gobierno que ya no tiene mayoría absoluta. Para ahorrar, reduzcamos los salarios de los diputados y eliminemos los coches, esos 7 coches que tiene la Asamblea, que son inútiles. Ahorremos, pero no en democracia. Mire, nosotros queremos hablar en serio de calidad democrática. Por eso le planteo directamente que abordemos la reforma del Estatuto. Hablemos de los temas importantes, de blindar los derechos como la sanidad y la educación, de incorporar nuevos derechos como el agua o el ingreso mínimo, de que haya transparencia y que haya participación. Y el cambio del Estatuto traspasa incluso la capacidad de esta Asamblea. La política parlamentaria institucional no puede volver a encerrarse en 4 paredes. Para dar respuesta a un reto generacional como el que tenemos por delante, es indispensable que los ciudadanos y las ciudadanas madrileñas participen en el debate y, por supuesto, que se refrenden las urnas, que haya una consulta sobre el nuevo estatuto. La mejora democrática debe estar a la altura de lo que planteó el 15M en las plazas. Ya no está solo en las manos de un gobierno o de un parlamento, hace falta también participación directa. Le proponemos a usted, a su grupo, al resto de los grupos, que abramos en el próximo periodo de sesiones un proceso de reforma participativo del estatuto con idea de poder votarlo en el siguiente año. Y no quiero terminar sin agradecer a las miles de personas que hace 5 años salieron a las plazas, termino, y que han estado haciendo política real. El país está en deuda con todas ellas. Ellos no quieren medallas, lo que quieren es una mejor democracia.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, su turno.
Gracias. Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, la reforma de la ley del estatuto está en estos momentos pendiente de la emisión del dictamen de la Comisión Jurídica Consultiva y, por tanto, va a venir en las próximas semanas cuando la comisión, que es independiente, aunque ustedes eso no lo terminan de reconocer, realice ese dictamen. Pero mire, me habla de participación ciudadana, me habla de calidad democrática. Mire, yo defiendo la democracia representativa. Es que usted, por lo que me dice, defiende la democracia asamblearia. Pero eso tiene poco que ver con nuestra democracia, con las democracias de los países de nuestro entorno europeos. Claro que ustedes, ya sabemos que su modelo está en otros países, pero mira, ¿me quiere usted decir que el modelo de participación ciudadana que me está proponiendo es el de su partido en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, que ha puesto en marcha una consulta sobre la Plaza de España en la que decide un 0,8 de los madrileños censados, es decir, menos de uno de cada 100. ¿Usted cree que de verdad eso es democracia, eso es representativo, eso es participativo? Nosotros creemos que la calidad democrática es otra cosa, que pasa por favorecer la participación real y efectiva de todos. Pero mire, ustedes practican una calidad democrática diferente a la nuestra. Yo ya le he dicho cuál era la nuestra, le voy a decir lo que es la suya. Para ustedes es controlar a los medios, señalar a periodistas. Calidad democrática para ustedes supone considerar preso político a un condenado por delito de pertenencia a organización terrorista como Otegi, o calidad democrática la de Venezuela, donde sus amigos de Podemos encarcelan a los opositores. Para usted, calidad democrática es llevar en listas electorales a quienes han agredido a un guardia civil, acusados de pederastia, firmantes de manifiesto de apoyo a de Juana Chávez. Esa es la calidad democrática suya. Mire, ¿me va a decir si va a asistir hoy usted a los actos de apoyo al concejal Boda, lo que convoca su partido? Una persona al que la justicia ha condenado a 3 años y medio de prisión por delito de atentado. Esta es su calidad democrática, señoría. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Para la formulación de la misma, tiene la palabra a la señora presidenta del Gobierno, tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol. Les ruego silencio, señorías. Les ruego silencio, señorías. Señorías, les ruego silencio. Señor Pujol, señor Gabilondo, perdón.
Muchas gracias, señora presidenta. ¿Qué planes tiene su Gobierno para la formación profesional en el próximo curso?
Gracias, señor Gabilondo. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, queremos crear, estamos creando esa red de centros especializados y, además, poniendo en marcha otras iniciativas como 14 nuevos títulos, después de que ya en este curso 2015-2016 hemos puesto en marcha otros 17 títulos. Vamos también a potenciar la formación profesional a distancia con 2 nuevos ciclos en esta modalidad, técnico de atención a personas en situación de dependencia y técnico superior en administración y fianza. Además, vamos a continuar desarrollando las dobles titulaciones y vamos a incrementar, entre otras cosas, la movilidad de alumnos y profesores con el programa Erasmus+. Estos son, señoría, mis planes para la formación profesional en el curso próximo. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, su turno de réplica.
Muchas gracias, presidenta. No deja de ser sintomático que hoy haya coincidencia en los asuntos de algunas preguntas. Es que hay problemas de envergadura y tal es, a nuestro juicio, el caso de la formación profesional y no se están haciendo bien las cosas. Con las medidas que se proponen en FP, no se cumplirán los objetivos señalados en su anunciadísima estrategia Madrid por el empleo, porque los propios sindicatos lo lamentan al poco de haber firmado el acuerdo. A pesar de la PNL aprobada para reforzar la FP en la comunidad, se han eliminado ciclos y familias completas en 7 institutos de la capital. Los institutos Valcárcel, Vallecas, Goyan, saludos, Pradolongo, Pérez Galdós, Turina y Ciudad de Jaén, agudizando las posibilidades de exclusión. Son centros premiados y reconocidos que en general tienen más demanda que plazas ofertadas. Alumnos que han cursado en un centro son desplazados a otro y aquí no cabe hablar de libertad de elección. En el traslado se pierden grupos, por lo que la oferta desciende especialmente en vespertino. Los centros se convierten exclusivamente en de secundaria obligatoria de bachillerato o bien de FP, cuando los alumnos habrían de compartir espacios, aulas y actividades adicionales. Ni siquiera se trata de una especialización posibilitada por la LOMCE, que no habla de crear redes separadas de centros, sino de reforzar actividades alternativas o extracurriculares. La FP ha de ser un itinerario formativo de primera elección, igual de prometedora. Señora presidenta, no son de extrañar las protestas en los centros implicados, que se ven incapaces de atender la absorción. No se ha consultado a la comunidad educativa, directores, profesores, AMPAs, ni al Consejo Escolar. Cualquier medida habría de enmarcarse en la autonomía del centro como una decisión compartida y en absoluto ha de ser mero diseño e imposición. A esto no puede llamarse proceso de reorganización de centros, sino falta de transparencia e improvisación. La tarea tendría que ser otra: la creación de plazas, la eliminación de tasas, la oferta de ciclos de alta empleabilidad que solo se dan en la red privada y la correspondencia de los estudios con las necesidades sociales. Deberían ustedes cambiar la actitud y la posición al respecto, piénsenlo. Hablen con las personas que están en estos centros. Señora presidenta, de no hacerlo, sus planes para el próximo curso supondrán la reducción de puestos de trabajo y la pérdida de equidad del sistema. Hablan ustedes de la necesidad de un acuerdo educativo, pero una vez más su gobierno improvisa y no dialoga. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora presidenta, su turno de palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, mire, más allá de que usted pues, pueda venir aquí, lógicamente, con un discurso ciertamente algo catastrofista, y yo creo que también tratando de buscar una rentabilidad política con la formación profesional, yo creo que usted, que ha sido ministro de Educación y que conoce estos temas, tiene que entender mejor que nadie que lo que estamos haciendo es introducir cambios importantes. Y estamos reorganizando el sistema. Y luego usted puede criticar porque le puede gustar o no, pero es una reorganización que precisamente lo que busca es mejorar el sistema, potenciar el sistema, hacer una formación profesional mucho más atractiva. Mire, cuando critica usted el traslado de ciclos de unos centros de formación profesional a otros, me está hablando de algo que es prácticamente residual, porque ocurre en 7 centros de los 141 que tenemos, solamente en 7. En todos ellos se está habiendo diálogo. En todos estos centros donde se están trasladando los ciclos, se están trasladando a otros centros que están ubicados en el mismo distrito. Todos los centros cuentan con los medios necesarios y, por supuesto, además, a todos los profesores se les mantienen sus derechos consolidados. Y es un cambio a mejor, señoría, porque podemos quedarnos sin hacer ningún tipo de cambio, como estábamos, o podemos tratar de consolidar una red estable de centros específicos. Y esta reorganización, señoría, no supone eliminar enseñanzas de FP, sino especializar los centros que las imparten. A mí me preocupa, de verdad, se lo digo, que usted critique nuestra política de especialización y de integración de centros, porque usted, cuando era ministro de Educación, presumía precisamente de impulsar el desarrollo de la red de centros integrados, que es nuestra red de centros especializados. Señoría, mire, yo sé que a usted le preocupa la educación, lo sé, pero le aseguro que no le preocupa más que a mí. Yo lo que espero y confío es que usted no se deje llevar por la tentación de una crítica estéril en un momento previo a unas elecciones, y que de verdad busquemos entre todos, usted y yo, en el interés de los madrileños, lo que es mejor para ellos, que es una formación profesional mejor, de calidad, y que permita una más alta y mejor inserción profesional. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma, la señora presidenta del Gobierno. Tiene la palabra el señor Osorio.
Muchas gracias. Buenos días, presidenta. Le pregunto por los datos de paro registrado del mes de abril.
Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra la señora presidenta para su contestación.
Gracias, señoría. Respecto a los datos de paro registrado del mes de abril, pues yo tengo que hacer necesariamente una valoración positiva, porque en la Comunidad de Madrid estamos creando empleo y además lo estamos haciendo a un 3,6% del ritmo anual, casi un punto por encima de la media nacional. Por tanto, en Madrid estamos creando más empleo. Por eso hoy tenemos en nuestra región 99.288 nuevos afiliados más a la Seguridad Social que respecto al año pasado, y por eso en abril, según los datos de paro registrado, el paro ha disminuido en 8.431 personas, que es el tercer mayor descenso de toda la serie histórica. Y además 15.305 madrileños han encontrado un trabajo. Y lo más importante es que la recuperación de empleo se traslada a todas las edades y a ambos sexos. El paro ha caído entre los menores de 25 años un 14%, una buena noticia sin duda. También ha disminuido un 6% entre las mujeres y además se ha reducido en 22.000 parados de larga duración. Yo creo, por tanto, que son datos buenos y también es un dato bueno si hablamos de estabilidad en el empleo, porque la contratación indefinida ha aumentado un 16,5% con respecto al mismo mes del año pasado y en estos momentos un 82,5% de los trabajadores madrileños tiene un contrato de trabajo indefinido. Por tanto, datos positivos, pero evidentemente no nos conformamos, tenemos que seguir trabajando. En Madrid todavía hay 453 desempleados, indudablemente pues es una cifra muy alta, muy elevada, y por tanto es el objetivo prioritario de este Gobierno, conseguir que todos y cada una de esas personas que están en el paro consigan un empleo digno. Y por ese motivo, precisamente, hemos aprobado la estrategia Madrid por el Empleo, esta que aquí se acaba de criticar, pero que, sin embargo, es una estrategia pionera que se ha podido aprobar y sacar adelante con el apoyo de las fuerzas sociales, Comisiones Obreras, UGT, CEIM. Parece que esto de que se llegue a acuerdos a algunos les molesta, pero lo cierto es que, gracias a esta estrategia, estamos desarrollando dentro de la mesa un diálogo fluido con todos los interlocutores sociales en una estrategia que van a suponer 650 millones de euros y más de 70 medidas. Así que, señoría, este es el camino. Mediante el diálogo, mediante el acuerdo social, vamos a seguir favoreciendo la recuperación económica y la creación de empleo, que en definitiva son los principales objetivos de este Gobierno. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio,
su turno.
Muchas gracias. Los datos que nos ha contado la presidenta de la Comunidad de Madrid son muy positivos en términos cuantitativos y en términos cualitativos. En términos cuantitativos, porque es el tercer mejor mes de abril de los últimos 15 años en términos intermensuales y el segundo mejor mes en términos interanuales. Además, porque mientras que en los últimos 15 años, en el mes de abril, se bajaba el paro en 1.220 personas, este mes ha bajado en casi 8.500, es decir, 7 veces por encima de la media. También son buenos en términos cualitativos. El paro de los menores de 25 años desciende casi en un 14%. El paro de larga duración desciende casi en un 10%. Los contratos indefinidos crecen un 16,5% y el paro en la industria baja un 13%. Para valorar suficientemente estos datos hay que compararlos con otros que eran muy diferentes. Son los logros del Partido Socialista los últimos 5 años que gobernó España. Año 2007, 100.000 parados más. Año 2008, 1.300.000 parados más. Año 2009, 1.100.000 parados más. Año 2010, 400.000 parados más. Año 2011, 600.000 parados más. Total, 3,5 millones de dramas personales. Y además, una lista interminable de malos datos macroeconómicos que lastraban la economía española. Y mientras esto pasaba, ustedes llamaban antipatriotas a aquellos que decíamos que venía una crisis y que había que tomar medidas. Yo comprendo que les avergüence, pero sería digno que de una vez por todas pidieran perdón. Desde entonces, el compromiso del gobierno de Mariano Rajoy por el empleo y las reformas estructurales emprendidas han conseguido que nuestro mercado laboral sea más eficiente y más flexible. Y hemos conseguido un hito histórico que envidiábamos en los demás países europeos, como en Alemania. Ahora, en España, no hace falta que el PIB crezca más del 2% para crear empleo. Ahora, en España, crece más el empleo que el PIB, un 3,2% en España, un 3,6% en la Comunidad de Madrid. ¿Cuál debe ser el reto del nuevo gobierno? Seguir creando empleo y llegar a los 20 millones de ocupados en la próxima legislatura. Esto es posible si seguimos con las políticas que nos han llevado a la recuperación y a la estabilidad presupuestaria. Igualmente, los gobiernos de la Comunidad de Madrid tuvieron la prioridad por el empleo, adoptaron medidas en favor del empleo. Y esto tuvo sus resultados. El primero fue la comunidad que mejor resistió la crisis, y no lo digo yo, lo dice el INE, de las 17, la mejor, la Comunidad de Madrid. Y luego, cuando pasaron los años más duros de la crisis, Madrid fue el motor de la recuperación. Y no lo digo yo, lo dice el INE cuando certifica que solo 2 comunidades hoy han vuelto a los índices económicos anteriores a la crisis, Madrid y Baleares. Como ha dicho la presidenta, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no se contenta con estos datos y por eso ha acordado la Agenda Madrileña por el Empleo, dotada con 600 millones de euros, con 70 medidas para dar más estabilidad. Acabo, presidenta. Nuestro objetivo del Gobierno de la Comunidad de Madrid, del Gobierno y del Grupo Parlamentario es recuperar los 3,5 millones de empleos que el Partido Socialista hizo caer. Gracias.